Déjame ver qué es lo que estamos escuchando, porque veo que venimos con Bebe Malo, se llama esto. No sé si es por el tema de la violencia doméstica que estábamos hablando hoy. Justo la convocatoria tiene que ver con eso. Hoy queremos saber la opinión de ustedes y va a ser ahí 25, en el Quién Sos, que la radio no te nombra. Es frente a un caso de violencia doméstica. ¿Sos de denunciar la violencia doméstica? En un caso de violencia doméstica en tu casa, en la cuadra, en el laburo, ¿sos de denunciarlo o de hacerte el FESA? Porque esto es como un... Pese a toda la campaña que ha habido, es como que ha aumentado, es como que no puede ser, ¿no?
Yo creo...
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a ti y a las divinas de la Providencia.
Gracias, un placer estar acá con tu audiencia. El tema de la violencia doméstica es una faceta más de la violencia que se vive en la sociedad, ¿no es cierto? La violencia en la sociedad va creciendo terriblemente porque aumentan las frustraciones y aumentan los motivos de fricción y también aumenta la violencia doméstica. Pero yo creo que hay dos cosas. Aumenta la violencia en general, aumenta la violencia de género, pero también aumenta el conocimiento, se ventila. Ya es como que todos... Yo no sé si tú fuiste a la muestra de la Intendencia Municipal de Montevideo.
No, y aparte lo hablamos otro día, duró poquísimo. No sé por qué duró tan poco.
Sí, duró muy poco porque viste que el atrio de la Intendencia...
Era como itinerante, creo.
Claro, ¿no? El atrio de la Intendencia se promete por mucho tiempo antes. Entonces estuvo 4 o 5 días y ahora es itinerante. Creo que va a estar en San José, en prácticamente todos los lados. El día de la presentación de mi libro... estuvo expuesta en el auditorio del World Trade Center. Y bueno, y nos pidieron a cada una de las que fuimos retratadas una frase, que pusiéramos una frase. Y la que redacté yo, que estaba bajo mi foto, decía, si al mirarme te das algo así, algo parecido, te das cuenta que esto no me pasa a mí, sino que nos pasa a todas, habrás comenzado a ayudar. Porque a mí mismo, y se lo dije la otra vez a la agencia EFE que me vino a hacer una entrevista con motivo de la muestra, que uno, quien no, como yo, que nunca he sufrido, gracias a Dios, violencia...
¿De ningún tipo? Siempre
uno sufre algún tipo de violencia, pero en general...
Vamos a aclarar un poco qué significa, entonces, ¿cuáles son las fuentes de violencia? ¿Cómo se sufre la violencia?
Hay violencia física, que es la más evidente, hay violencia psicológica, hay violencia dentro del hogar, la violencia de género está en toda la sociedad... Yo creo que no he vivido violencia de género en general. Por supuesto, sí, el ser mujer ha hecho que algunas cosas me costaran un poco más, pero yo lo hemos hablado en este micrófono y lo hemos hablado tomando vino en casa, que yo soy una mujer muy agradecida porque realmente no tuve que sufrir demasiado para iniciarme como escritora. Tuve mucha suerte, los editores me vinieron a buscar, pero sé de mujeres que han tenido...
Un escritor uruguayo es como una claro. Mosca en la leche, digamos, ¿no? Porque
claro,
es difícil poder vivir de la escritura.
Y es muy difícil, viste que hay muchas historias, la mayoría son ciertas, hay otras que son exageradas, pero escuchamos permanentemente cuentos de escritores valiosos que pasan 10 años golpeándoles a las editoriales para que aunque sea lean sus manuscritos, y realmente eso a mí no me pasó. Y bueno, yo sé de, tampoco me pasó que en la época en que yo tenía que ocuparme de mis hijas se me ocurriera salir por el mundo, por el Uruguay, a vender mis libros, porque no me interesaba publicar. Entonces no tuve colisiones demasiado fuertes.
Dos de las escritoras que empezaron a escribir para ellas.
Siempre. Como... Toda mi vida escribí para mí.
¿Pero existe eso, de verdad?
Sí.
Si vos podés escribir sin ánimo de que nadie te lea, un otro.
Absolutamente. Pero acordate de esto. Yo siempre pongo este ejemplo. Acordate de la época de nuestras abuelas. Mi madre lo hizo también. Era muy común que abuelas y bisabuelas fueran profesoras de piano para sentarse solas a tocar el piano en su casa de tarde. Mi madre lo hacía, mi abuela también. Era para el disfrute personal, para el regodeo íntimo. Nunca se les ocurrió ni dar clase, por lo menos a las que yo conocía, ni tampoco ir a tocar en algún lugar público. Yo creo que sí, yo creo que hay muchas cosas que uno hace para el regodeo personal. Pero volviendo al tema de la muestra, yo como realmente nunca había sufrido ese tipo de violencia, es como que me di cuenta en el proceso de que llevó tiempo, el maquillaje, nos hablaron mucho a cada una para concientizarnos, porque había que representar, había que darle voz y rostro a una mujer golpeada, y es como que me di cuenta que eso no le pasa a los otros, sino que nos pasa a nosotros. Y ahí empecé a entender. Me acuerdo, Fernando, y te lo cuento así rapidito, que cuando yo me tocó, porque nos tocaba días distintos, acababa de hacer la muestra Fernanda Cabrera, ¿no? Que estaba embarazada y representaba una violencia, una mujer que sufre violencia estando embarazada.
Fernanda Cabrera, la periodista de Canal 10.
La periodista de Canal 10, que acaba, le mandamos un abrazo, que tuvo hace 10 días un precioso bebé. Y bueno, y uno ve desde afuera cuando llegás y te parece una actuación. Pero cuando empezás a conversar y te enterás que hace unos días había llegado al Pereira Rosel una mujer embarazada a término, con su bebé muerto en el vientre, porque su compañero le había dado patadas en el vientre, te das cuenta el valor de la foto de Fernanda Cabrera embarazada sufriendo violencia, porque es darle voz.
Canal 12, me dicen acá, me corrigen, perdón.
Sí, es darle voz a quien no tiene voz.
Tengo varias preguntas para hacerte, pero primero, con respecto al tema de la violencia doméstica, ¿es un tema que solamente vincula a las mujeres?
No, la violencia vincula
a violencia a las mujeres y a los menores o a los niños, niñas.
Y a los ancianos, la violencia doméstica.
¿Es siempre el hombre el malo de la película?
No. Hay hombres el guarismo es tan pequeño que prácticamente no entrarían en las encuestas. Hay hombres que sufren violencia doméstica. Pero lo más terrible es la violencia de género, que es digamos, la violencia doméstica no siempre es violencia de género, por supuesto, pero en general la mujer, no solo por su inserción en la sociedad, sino también por un tema de conservadora en la especie, ¿no? Yo contaba el otro día en un medio, no me acuerdo en cuál, que cuando estuve en Colombia y después vino acá también Patricia Lara, y yo presenté en los dos lados el libro de ella, Las Mujeres de la Guerra, Patricia Lara, la escritora colombiana, que hizo ese libro en el cual explica, hizo entrevistas, creo que eran 12 mujeres, casi todas víctimas o victimarias en la famosa guerra con la FARC y todo eso. Leí bastante el tema y conversé mucho con ella y aprendí sobre lo que significa la guerra para las mujeres. El libro se llama Las Mujeres de la Guerra. Y cómo todo tipo de violencia, la de la guerrilla, la de la guerra, la violencia doméstica, la violencia en las casas, afecta doblemente a la mujer, entre otras cosas por conservadora la especie, ¿no? Es muy complicado, es un tema muy difícil y es un tema que cada vez menos, me encanta la pregunta que le estás haciendo a la audiencia, porque cada vez menos parece que la gente mira para otro lado. Nosotros estuvimos la otra vez en el programa Calidad de Vida de Juan Carlos Pollier haciendo un panel sobre violencia doméstica, y vamos a volver a estar el 17 con Teresa Herrera y Jenny Escobar, la presidenta de Colectivos de Negro, y se abrieron los micrófonos y bueno, hubo mucha gente que contó su peripecia y hubo otras que contaron cómo se bajaron del auto en la calle para intervenir. Por ejemplo, en el caso de que un hombre estaba golpeando salvajemente a una mujer que tenía un niño al lado. Digo, yo creo que cada vez entendemos más que esas cosas no le pasan a una mujer, no le pasan a una familia, le pasan a la sociedad. Creo que el día que logremos entender eso, por eso en el mundo, Fernando, se ha cambiado la legislación. Empezaron los españoles y se está cambiando, que ya no es a denuncia de parte. Ya es la sociedad, es el Estado el que denuncia. Y eso es un síntoma muy importante, ¿no es cierto? Porque es un problema de todos.
En el caso de la violencia de género, ¿Notaste dentro del tema que hubiese algún tipo de que viniese como consecuencia de algún tipo de violencia a la que fuera sometido el golpeador?
Bueno, Teresa Herrera con su consultora ha hecho, viene hace muchos años relevando.
¿Sabes dónde quiero llegar con esto, sí, no? Esto es una enfermedad de los hombres, esto es una enfermedad de todos como sociedad, que estamos cada vez más violentos y reaccionamos mal. Para ver incluso, una vez determinado el problema, seguramente una solución.
Claro, lógico, eso es lo más importante. Cuando uno enfrenta un problema, tratar de encontrar soluciones, ¿no? Y siempre todos podemos aportar, y ni que hablar ustedes los comunicadores. Teresa Herrera lleva muchos años con su consultora relevando este problema, y ella llega a guarismos importantísimos, que la frustración siempre está latente debajo de debajo de una situación de violencia. Siempre hay una frustración, siempre hay una impotencia, siempre hay también un deseo de manipular, y eso es muy fuerte. Yo no estoy diciendo que el hombre siempre sea el malo de la película, en general es el malo de la película, pero también es una víctima, porque yo creo que, y estoy segura, que la violencia doméstica hace mucho más infeliz a la sociedad. Si una mujer padece de violencia, si una familia padece de violencia, los hijos van a ser o violentos o mujeres violentadas, y la sociedad en general está enferma. La mujer no es ni más ni menos que un microorganismo del macro, que es nuestra sociedad. Entonces, por eso es que nos pasa a todos esto. Pero además yo creo, y esta es una visión personal mía, después de vivir como he vivido mucho, de conversar con mucha gente, ahí está, y también, ¿sabes de qué? De tratar el tema de las mujeres y estudiar historias de mujeres, desde Matilde, la mujer de Valle, Irma Beño y ahora Hijas de la Providencia, que ha habido un cambio sustancial en los últimos 100 años de la condición femenina, entre otras cosas porque vivimos el doble. A veces cuando me cuentas, pero qué increíble cómo ahora la mujer, cómo hay más divorcios, cómo hay más rupturas familiares, cómo va cambiando y cómo no va a haber más divorcios. Y cuando yo hice la biografía de Matilde, la mujer de Valle, en 1920, era una mujer de 40 años, gorda, canosa, sentada, bordando y esperando la muerte. Y ahora hay mujeres de 40 años que ya tienen sus hijos criados, lo hemos hecho muchas, y de pronto empiezan una carrera distinta, tienen otra vida. Entonces,
eso. Me acuerdo de la historia de Ana Bolena. Estoy escuchando y estoy pensando en Ana Bolena.
En
morderse y morir de su propio veneno, digamos. Absolutamente. Porque justamente forma parte de ese ciclo, ¿no?
Sí, forma parte de ese ciclo. Entonces, creo que el motivo de frustración y la falta de comunicación. Vivimos en un siglo en el que nos comunicamos impresionante. Las comunicaciones han avanzado terriblemente y, sin embargo, los seres humanos tenemos cada vez más dificultades de comunicarnos entre nosotros. Vivimos mucho más que a principios de siglo y, sin embargo, tenemos mucho menos tiempo. Es una cosa extraña la valoración personal, pero creo que todo eso va acarreando frustraciones, porque ¿qué sucede cuando dos personas empiezan el camino a los 20 años y crían sus hijos y se afanan en una cantidad de cosas y después de los 40 queda el nido vacío? La mujer generalmente ya no sufre más el síndrome tan famoso de los últimos 60 años del nido vacío, porque empieza a crear otra nueva vida, y en general la mujer es muchas mujeres, y es muy difícil para el hombre también mutar de esa forma, acostumbrarse, y es legítimo, no está mal, pero a veces crea frustraciones. Por eso a veces cuando las mujeres y lo cuentan las consultoras, la gente del colectivo de negros, que permanentemente está tratando con mujeres que no se animan o les cuesta abandonar una situación de violencia de género, lo están diciendo permanentemente. Las mujeres tienen miedo al divorcio, a abandonar su marido por los hijos, siempre hay una excusa, y no hay cosa peor que criar chicos en una situación de violencia, y aunque no haya situación de violencia explícita, en una situación de infelicidad, ¿no? Porque esa inercia no le hace bien a nadie. Pero creo que formamos parte, yo no sé si a ti te pasa, yo no conduzco hace muchos años, entre otras cosas porque tú salís a la calle, y desde que salís a la calle, las bocinas, en los ómnibus, el estrés, a veces en los negocios, hay una situación de violencia que parece que hay gente que está en todos lados lista para estallar. Y entonces eso es terrible, y eso lo vemos en las escuelas y lo vemos en los hogares, y nos es muy difícil a veces, a los que como yo andamos la mitad de las veces en las nubes, acostumbrarnos ahí. Hay un clima de franca violencia, y creo que la frustración, el no asumir esta sociedad de consumo tan terrible, todo cambio tiene cosas positivas y cosas negativas, pero esta sociedad de consumo en la que se inició este siglo XXI tiene, entre otras cosas, que genera frustraciones inmediatas. Un aviso publicitario es capaz de prepararnos para salir a la parada del ómnibus y sentirnos frustrados porque no tenemos algo. Y eso se desarrolla en el inconsciente. Y los niños que están creciendo son muy vulnerables y van creciendo con un bagaje de cosas y acumulando frustraciones en la mochila por cosas que realmente no deberían sentirse frustrados.
A mí lo que me ha ayudado mucho, yo soy así como me ves, te parece, mira, está pidiendo azúcar.
Yo soy una azucarera también.
Azúcar, tráeme azúcar de Bella Unión, niña, para el cafecito, para el café torrado de Mercedes Vigil, que no venía a presentar Hijas de la Providencia, sino que venía justamente hablando de la violencia de género, sobre todo, y la violencia doméstica. Pero vamos a ir hablando de eso también, tenemos un ratito más para compartir contigo. Sabíamos que iba a ser así, además.
Caótico y desordenado.
Sí, y además ese caudal de cuentos, de historias que salen de una persona inquieta en conocer y en mostrar lo que... Es decir, y en compartir el conocimiento, ¿no? Pero a mí me ha pasado, con respecto a la violencia, yo así como me ve, más y más y todo, me agarro cada calentura brutal, y de repente me doy cuenta que yo mismo estoy generando ese efecto mariposa, ese efecto que hace dominó, que hace caer las piezas, y uno mismo va generando con los comentarios, inclusive. Entonces, me ha ayudado mucho los cuatro acuerdos de los toltecas. No sé si los conoces. No. Yo tomé contacto con esos con los acuerdos, que son cuatro, que son mucho más fáciles de llevar adelante que 10 mandamientos, con los que nunca pude. Entonces esos cuatro acuerdos, me doy cuenta, porque cuando fallo incluso me doy cuenta que estoy fallando. Pero el hecho de saber que estás fallando te lleva a recomponer partes y es más fácil solucionar. Poder solucionar los temas, claro. Poder volver a mejorar, claro, ese camino defectuoso que estás haciendo vos en las reacciones de violencia. Y uno, el primer acuerdo dice: sé impecable con las palabras, claro, decían los indios.
Qué fantástico.
Sé impecable con las palabras, no tomes nada personalmente, no hagas suposiciones y haz siempre lo máximo que puedas.
Qué fantástico.
Chao.
Qué fantástico.
Con eso solo, que es un huevo de difícil de hacer, de poder saber cuándo, porque puedes decir, no, yo quiero ser impecable, y te voy a decir, no, francamente te voy a decir las cosas, pero honestamente, desde el fondo de mi corazón, con amor, mi mente está clavándole un puñal, sí, a un ser, sí, querido, sí, sí, que de repente lo estás matando.
Por una bronca pasajera que no tiene sentido. ¿Quién no lo ha hecho? A mí me ha pasado, a vos te ha pasado.
Me pasa.
Lo importante no es que no te pase. Es lo que tú acabas de decir antes, es que te des cuenta e intentes subsanarlo. Ahora, el tema de la violencia, y hay algo que te quería contar volviendo al tema anterior, porque cuando dijiste anécdotas, hay una anécdota que te quiero contar, por qué el tema de la violencia de género es un problema de hombres y mujeres, porque la mujer también tiene que hacer una deconstrucción cultural muy importante, porque si no hay una deconstrucción cultural, tampoco habrá equidad. Y yo la otra vez narré esto que me pasó estando en Egipto. Estaba haciendo una entrevista y fui, por supuesto, a escribir sobre 2300 años antes de Cristo, pero suelo en general grabar cuando encuentro determinadas personalidades interesantes, por aquello que te conté, que uno nunca sabe cuándo lo va a usar o lo va a necesitar para su trabajo, ¿no? Entonces, estaba hablando con una contadora que tenía un alto cargo en Hacienda, ya que viene a ser lo del Ministerio de Economía, occidentalizada aparentemente, y en el Cairo, y en cierto momento quise que me contara más sobre el tema de la ablación del clítoris en la península arábiga, y eso que Egipto no es Irán, ni Irak, ni el Líbano, ni Siria, es un país bastante más adelantado. Mubarak, a instancia de su mujer hace 25 años, que promulgó una ley prohibiendo la ablación del clítoris femenino, que es una de las mayores agresiones que puede sufrir la mujer. Pero igual hay muchas,
increíble.
Sí, igual hay muchas que se lo siguen haciendo. Es una tradición. Cuando cumplen los 13 años, se las llevan al interior en una aldea y la hacen con vidrio y las curan con ceniza. Hay muchas que mueren, otras quedan infértiles. Bueno, imagínate. Y cuando estaba haciendo esta entrevista, y por qué desde la propia mujer tiene que haber una deconstrucción cultural, si no empieza desde allí, mal el hombre lo va a hacer, terminó contándome la historia de que ella era de las 5 hermanas la menor y la única que no tenía la ablación del clítoris. Y yo creí que ahí, una mujer que aparentaba ser exitosa y bastante occidentalizada, me iba a contar lo maravilloso que significaba haber puesto fin a una tradición retrógrado. Y me dijo, y ese fue el principio de mi infelicidad. Me quedé helada. Me contó que cuando cumplió 13 años la iban a llevar a la aldea y su madre enfermó de un tumor y murió. Por consiguiente, ella se quedó sin ir a la aldea y sin haber sufrido la mutilación. Y ella internamente le achacaba su infelicidad en prácticamente todos los planos de su vida a que era la única de las 5 hermanas que no había sufrido la ablación. Y entonces, una anécdota personal que yo creí que iba a servirme para crecer desde el punto de vista de lo que puede ser el romper con una tradición absolutamente retrógrada, resultó en darme cuenta, asombrada, cómo necesita la mujer hacer una deconstrucción, porque quizás tenga en su memoria genética tan clavado, labrado a fuego, ese tipo de retroceso, que sea ella misma la que ayude a que se mantenga. Fíjate que la otra vez yo contaba también en un programa que cuando en 1905 se presentó la primera ley de divorcio, frente a la iglesia de la Aguada se juntaron miles y miles de firmas para que se retirara la ley de divorcio. Y las que organizaron esa junta de firmas fueron la Asociación de Damas Católicas. Eran todas mujeres. Uh-huh. Entonces,
ahora, necesariamente, nos va quedando poco tiempo, ¿no? Tengo tantas cosas para conversar contigo que me salen temas para otros programas, Mercedes. Pero necesariamente uno debe inmiscuirse en esas sociedades, en esas tradiciones. ¿No será el afán nuestro de globalizar, porque nosotros consideramos que es atroz, que es brutal la mutilación que sufren las mujeres? Y es verdad.
Claro.
No lo podemos ver. En el libro, una de las mujeres a las que venerás, no digo venerás, no sé si venerás a todas las mujeres que están en el libro, pero digo que expones, porque hay algunas que son terribles.
Sí,
diablas.
Sí.
Pones a Guyunusa, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y el padecimiento de Guyunusa, sí, cuando lleva en su vientre a su hija, que da luz, además, sí, en París. Sí. Cuando muere Guyunusa, no tendrá quien se corte una falange del dedo de la mano izquierda.
Sí.
Y nosotros pensamos, yo me enteré hace poco que los charrúas tenían esa bárbara tradición de recordar el dolor de la pérdida de un ser querido sacándose una falange de la mano. Cuanto más falanges, eran más, más seres queridos. Pero digo, ¿no será que nos tenemos que inmiscuirnos en eso?
No, yo creo que hay dos cosas que es terrible, ¿no? Yo creo que, lamentablemente, Fernando, creo, sin lugar a dudas, que es necesario en este universo la secularización de las sociedades. creo que la secularización de las sociedades son fundamentales. La otra vez hubo un programa que trataba sobre este tema y yo quedé con pena al mirarlo de que no se hablara de la importancia que es. En general, los países que han tenido una conciencia del respeto hacia las minorías, cualquiera que ella sea, han sido los que han emprendido el camino de la secularización. Te habla una católica apostólica romana, ningún Estado que tenga, que eso es lo que pasa en la península arábiga, en la mayoría de los estados, que tenga la religión confundida desde hace siglos con su Estado, va a poder separar lo que es inmoral de lo que es pecado. Hay una confusión terrible. Y no olvidemos que en el caso de esto, yo no creo que tengamos que, por ejemplo, aquel cuando Francia dictó el decreto que le prohibía a las mujeres musulmanas usar velo, a mí me pareció un disparate.
¿Usar?
Usar velo. Hará unos 5 o 6 años hicieron una ley, promulgaron una ley en la cual las mujeres musulmanas no podían caminar por las calles de Francia con el velo. Eso denota una ignorancia absoluta, porque el velo no significa ningún tipo de violencia, no es una agresión, no es una agresión contra ningún derecho fundamental, no así la ablación del clítoris, no causa ningún problema físico a quien lo padece ni a su descendencia, pero además es mucho más que el fetiche que es la cruz para los cristianos, porque yo no sé si tú sabes, si esto es algo que se desconoce, pero es bien interesante, en el inicio del Islam las mujeres no podían salir de su casa porque para el Islam el honor de la mujer residía en su casa. Por allá por el siglo VI, cuando se le permitió salir de su casa,
después de Cristo,
sí, se le permitió salir de su casa, se hizo una interpretación de que el honor de la mujer musulmana reside en el velo. Por eso es tan importante, lo entendamos o no, lo compartamos o no, el velo para la mujer musulmana, y prohibir por una legislación que usen el velo es una cosa absoluta, porque no está violando ni está yendo en competencia con nada del derecho positivo de ningún lado del mundo. Pero creo esencialmente que además el problema de la península arábiga es totalmente es un tema religioso, pero además es un tema de lo que algunos economistas han llamado la maldición de los recursos naturales no renovables, y ese es otro tema del que nunca se habla. Es increíble. Se trató en un programa de televisión el otro día, el Islam, y a nadie se le ocurrió hablar de esto. La maldición de los recursos naturales no renovables es el motivo por el cual, desde principios del siglo XX, 4 o 5 iluminados de la península arábiga, con organizaciones tribales fuertes y ideas fundamentalistas, se han unido y han juntado mucha gente justamente para defenderse de lo que causa la desgracia de tener petróleo. Cuando en 1926 empezó a aparecer en toda la península arábiga grandes cantidades de petróleo, potencias como Rusia, Inglaterra, Francia y Estados Unidos comenzaron a transitar el camino de la maldición de los recursos renovables, porque esas sociedades son las que menos se benefician de los recursos. Y además hacen que 3 o 4 iluminados de determinadas regiones encuentren el motivo suficiente para sumirlos en un atraso terrible. Entonces, es un tema muy complicado.
No tenemos que ir, se ha pasado esto.
Y no hablamos de hijas de la providencia.
No hablamos de hijas de la providencia, no dijimos nada del regalo que trajiste para los cafeteros y cafeteras. No hablamos nada de escritores uruguayos, que yo quería hablar contigo de esto, en el momento en que se va Idea Vilariño, en el momento que se va Benedetti.
Mario Benedetti.
En el momento que aparecen críticos y no críticas de si es bueno, si es malo, cómo es ser un exitoso escritor en Uruguay. Tantas cosas me quedan por preguntarte que los dejo para otro encuentro. Y
es
también ahora.
Pena, yo querría hablar un poco de Mario Benedetti, pero no tengo tiempo.
No, vamos a hacer la próxima vez, porque así le dejamos su espacio a la gente, porque si no, siempre le estoy prometiendo un lugarcito a la gente y al final no cumplo, ¿viste?
Sí.
Entonces, vamos a quedar para poder juntarnos otra vez. Pero otra de las preguntas es: si el matrimonio es una institución que tiende a desaparecer. ¿Está? Señoras y señores, Mercedes Vigil estuvo con nosotros, que está presentando Hijas de la Providencia. La presentación la hizo en el local de exposiciones del World Trade Center acá. ¿Y dónde? Y sí, contame.
Ahora el 18 de junio a las 19:30 horas vamos a volver a presentarlo en el Museo Romántico y va a haber una sorpresa, alguna de estas mujeres va a aparecer. Sí, va a haber un monólogo, va a haber y me va a presentar la gran maestra de la logia femenina, Alicia Toyo, que tiene muchas cosas que decir sobre todas estas mujeres, así que los estamos invitando abiertamente.
Bueno, ¿y qué regalo trajiste para los cafeteros?
Y traje mis libros, traje una cantidad de libros míos para regalarle a tu audiencia, porque me parece, el otro día lo conversábamos en privado y yo te decía que soy tan agradecida con la gente, porque realmente uno a veces no sabe por qué la gente te apoya tanto y te quiere tanto. Entonces me venía y sabes que estaba esperando el ascensor, volví y tomé un montón de mis libros. Buenísimo. Y que se los voy
ya
a llevar
veo la
a
fila
Fernando.
De libros por ahí. Vamos a ver así, por el 90-20-810, Vicky, están llamando ya, ¿no? Bueno, van a llamar por el 90-20-810 y que elijan directamente, vos le decís los libros que tenés ahí y vamos a regalar todos los libros de Mercedes Vigil que trajo para los cocafeteros. Gracias,
Gracias a ti, nos estamos viendo porque hay que hablar de Mario Benedetti, porque hablando de Mario Benedetti te voy a contar lo que pienso de lo que genera el fenómeno de un hombre exitoso que se metió en el alma del pueblo, genera envidia.